informativo.
COPE. Estar informado.
El régimen chavista ha sido derrocado. Mejor dicho, Estados Unidos ha iniciado la demolición del régimen chavista con la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas. En este especial mediodía fin de semana vamos con la última hora desde Venezuela y desde Washington y analizaremos la noticia desde lo más humano y lo geoestratégico. Nosotros hemos vivido el horror de la diáspora de millones y millones de venezolanos en el puente Simón Bolívar, en la selva del Darién, en la ruta de los caminantes, en el barrio de Samber, en Bogotá. Y es que junto a la geopolítica, la diplomacia y el poder, no olvidemos que cerca de 10 millones de venezolanos han huido de su patria por hambre, miseria, terror y dictadura en la mayor diáspora de la historia, mucho más que en la guerra de Siria, por ejemplo. Ojo, todo ello ante un cinismo repugnante del actual gobierno de España. Poco después de las 7 de la mañana, nuestro compañero Fernando de Haro daba la noticia.
Noticia de última hora, 7 y 17 minutos de la mañana. Están sonando sirenas antiaéreas en Caracas. Se pueden escuchar aviones sobre la capital venezolana. Nos vamos en este momento hasta Caracas. Ahí está nuestro corresponsal Jorge Bednerra. Jorge, cuéntanos, ¿qué es lo que...?
Muchas claves, a cada cual más compleja ante esta noticia mundial que nos afecta a nosotros, a España, más que directamente. La situación interna del país es sencillamente la de un narcoestado, una dictadura, un miniestado fallido, miseria, propaganda cutre y completamente chavista de Maduro, civiles armados por las calles, ojo al futuro de estos civiles, algunos de ellos armados hasta los dientes, y todo ello en una situación de fraude electoral hace un año, recordemos, con la victoria de Edmundo González, con el Premio Nobel de la Paz reciente de María Corina Machado, un fraude electoral ante la mirada atónita del resto del mundo, sino la complicidad de muchos. Y es que no olvidemos que Venezuela es, y nadie lo duda, un narcoestado, uno de los países más ricos del mundo, seguramente en potencia y de América, reconvertido en un narcoestado. Durante el fin de semana ha estado con nosotros un buen rato en la programación especial de COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
A la hora de elegir el organismo federal policial que detiene a Maduro, han elegido con toda la intención de comunicación y para que sea muy evidente la causa que lleva a esta acción militar policial, es la DEA, es decir, justamente la agencia que acusa a Venezuela de estar vinculada con el 24,3% del tráfico de cocaína mundial de una forma directa o indirecta.
Es impresionante el dato aportado por Gustavo, ¿eh? Todo esto se produce cuando Donald Trump lleva un año en el poder. Guerra en Oriente Medio, intervención en Irán, el proceso de paz en Ucrania y la intervención en Venezuela. Y es que la situación de la droga y del narco en Estados Unidos es para verlo, ¿eh? Nosotros hemos tenido la ocasión de estar estos últimos tiempos tanto en Florida como en Nueva York, y de verdad que caminar por esas calles es ir esquivando drogadictos, pero no exagero, ¿eh? Claro, no es un drama que venga solo del origen del narco y del origen de la droga, es un drama social interno que no creo que se solucione con un bombardeo o con la captura de Maduro, es mucho más profundo, pero interesante también el resto de América. Yo me imagino ahora mismo a Petro en Colombia, al régimen de los Castro en Cuba, a los Ortega en Nicaragua, temblándoles las piernas. Iñaki Anasagasti, venezolano de nacimiento, especialmente sensible, claro, también ha estado en fin de semana.
El embajador de España en Venezuela es Álvaro Albacete, a quien le conocimos muy bien porque trabajó en el equipo de Moratinos durante una época. Pero acuérdate también que estuvo Raúl Morodo. Raúl Morodo ha sido condenado por corrupción en Venezuela y su hijo también. Es decir, yo no me fío absolutamente nada de ese tipo de información, porque claro, esa exquisitez que tiene el gobierno español con Venezuela, ¿por qué no lo tiene con otros temas, no?
Interesante el ángulo. España y Venezuela. El gobierno de España y nuestra diplomacia de estos últimos años con el régimen chavista. Ni siquiera el gobierno de España ha felicitado a María Corina Machado este último mes por su Premio Nobel de la Paz. Ni siquiera han sido capaces de reconocer el fraude electoral escandaloso, vomitivo, repugnante de Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, los hermanos Rodríguez, hace un año. Hemos estado jugando a medias tintas de una manera absolutamente vergonzosa para nuestra ignominia. Y es que buena parte del gobierno de España está formado por los herederos, formados, sino financiados, por aquel régimen chavista. También ha pasado por aquí Carlos Herrera.
Entonces yo sé que ahora va a haber mucho rasgamiento de vestiduras por la actuación de un país entrando en otro país para llevarse el jefe del Estado de ese país. Jefe del Estado que, como todo el mundo sabe y todo el mundo pudo comprobar, es un jefe del Estado falso, tramposo y traicionero contra su propio pueblo, al que ignoró en las elecciones. Quiero decir que nadie eche lágrimas de cocodrilo por Maduro.
Esa es otra. El propio régimen. El régimen reflejado de una manera brutal, como nos contaban a nosotros en la parada en Cúcuta, por las salvajadas del helicoide. Un centro de torturas absolutamente salvaje. Un régimen cuya bota ha aplastado a los propios compatriotas de una manera inmisericordia, a los que han matado de hambre, provocando una diáspora, como comentaba hace un minuto, absolutamente atroz en el planeta entero. Primero salieron los que tenían dinero, mucho dinero. No hay más que pasearse por Madrid, por Londres, por París, ni que decir por Nueva York, por Miami. Luego salieron los profesionales, los que se buscaron la vida aquí en España, imagínate, en Canarias. Y por último, los que no tienen nada, absolutamente nada, los que se nos ofrecían para prostituirse por la ruta de los caminantes en Colombia, entre Cúcuta, Pamplona, Bogotá, Medellín. Esos millones de venezolanos y esas mujeres dispuestas a cualquier cosa con tal de salvar la vida y de llevar un trozo de jabón a sus hijos. En fin, la vida sigue. Asistimos a una noticia de carácter planetario. Repito, el régimen chavista en Venezuela ha empezado a desmoronarse. Y te lo estamos contando en directo aquí, en COPE. Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Aparte de Venezuela, Ángel, estamos pendientes también de la búsqueda de los tres españoles en Indonesia. Este sábado se han reanudado las pesquisas para dar con su paradero tras su desaparición el pasado 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo en Indonesia. Es ya la novena jornada de este operativo que discurrirá al menos hasta el domingo. Unas operaciones muy complicadas y complejas, como nos ha explicado en COPE el comandante Pizarro de los GEAS de la Guardia Civil.
Son operaciones muy complicadas, suele ser un trabajo en equipo. Por ejemplo, en España contaríamos con salvamento marítimo, con medios que tienen ellos que a lo mejor pueden complementar los nuestros. Pues es un tema bastante amplio y bastante complejo.
Y en Suiza se han identificado las cuatro primeras víctimas mortales del incendio en la estación de esquí de Crans-Montana. Se trata de dos suizas de 21 y 16 años y de dos chicos de 18 y 16 cuyos restos ya han sido entregados a sus familias. Son más de 40 las personas que murieron en esta tragedia y 119 las que resultaron heridas. Todo ello en un sábado en el que la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual en Alicante. Cinco personas han sido detenidas como presuntas responsables y se han liberado a 9 víctimas.
Casi son las 2:10 del mediodía, 1:10 en Canarias. Especial informativo en mediodía fin de semana. Ha comenzado a caer el régimen chavista en Venezuela. Nicolás Maduro y su mujer detenidos por la DEA de Estados Unidos.
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado. En la radio.
Una locura, está ahí. Está bien.
Todo pasa en COPE.
Tenemos una noticia de última hora que nos lleva de nuevo hasta Caracas. Perfecto. Trump ha emitido un tuit en el que confirma que ha detenido a Nicolás Maduro y a su mujer.
Hay Vamos que recordar que Maduro está imputado en Estados Unidos por narcotráfico.
No es una intervención militar de un país en guerra contra otro, es una intervención policial.
Sí, esa es la discusión que ahora mismo empezará en los términos del derecho internacional.
¿Cuál es la secuencia de hechos que ahora nos espera? Se ha llamado a los partidarios del régimen a que salgan a la calle a manifestarse.
Que la salida de Maduro es la salida de un dictador.
Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro.
Ojo al futuro con una población civil armada.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando desde poco después de las 7 de la mañana. Donald Trump ha dado un nuevo golpe geopolítico digno de una película, pero la realidad siempre supera la ficción. Él mismo ha asegurado que han capturado al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa. Todo comenzaba alrededor de las 2 de la madrugada, hora local en Venezuela, cuando Caracas, capital, comenzaba a escuchar esto. Varios ataques de Estados Unidos centrados en puntos estratégicos, principalmente bases militares, provocaban momentos de caos, tensión y, sobre todo, mucho miedo. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Ángel, buenas tardes, Ángel. Entre ellos, de hecho, nuestro corresponsal, Jorge Benerra, que nos contaba en la mañana de fin de semana cómo ha vivido el momento.
Primero que nada, yo a lo lejos he podido sentir estruendos muy fuertes, como ciertas explosiones, y luego con las personas que he podido conversar, sí me han dicho que, bueno, que ven destellos de luz, de probablemente hubo algún estallido producto de algún tipo de artefacto. No sabemos con claridad si fue por parte de estos aviones que en este momento surcan el cielo caraqueño.
Imagínate despertar a mitad de madrugada con sonido de explosiones, mirar por la ventana y ver columnas de fuego y explosiones en tu ciudad. La primera reacción de muchos ha sido, de hecho, salir a las calles y tratar de huir de la ciudad.
La reacción de la gente, lógica, ante el caos, pero ¿cómo ha reaccionado el gobierno venezolano?
Pues han tenido una reacción similar, aunque a la vez radicalmente distinta, porque apenas una hora y media después de los primeros bombardeos empezaban a circular por redes sociales imágenes de tanques en carreteras cercanas al Palacio de Miraflores, residencia presidencial. Poco después, el Ejecutivo emitía un comunicado en el que llamaba al pueblo venezolano a unirse al ejército y ha activado el estado de conmoción exterior en todo el país. A esta hora nos situamos ya en torno a las 9 de la mañana. Además del lógico miedo de los ataques habían generado en la población, también nos contaban que había una extraña sensación de esperanza contenida en una gran parte de la población que veía en las luces de las bombas el final del túnel a la dictadura de Nicolás Maduro.
Horas después, el presidente Donald Trump confirmaba la noticia de que gran mayoría de la población venezolana llevaba años esperando, Nicolás Maduro y su esposa capturados. Poco después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, vete tú a saber desde dónde, aseguraba que no sabían dónde estaba Maduro.
Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama.
Trump ha anunciado una rueda de prensa para las 5 de la tarde, hora española, en la que dará más detalles sobre esta operación llevada a cabo por la Fuerza Delta del ejército norteamericano. Una operación militar, pero claramente policial. La misma que se llevó a cabo para capturar al líder del Estado Islámico en el 2019. Nos vamos en directo hasta Venezuela, donde están todos los focos del mundo puestos ahora mismo. Precisamente en Caracas se encuentra nuestro corresponsal Jorge Benedra. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, no, se ha caído la llamada.
No, Jorge, te escuchamos. ¿Estás por ahí?
Ah, sí, aquí estoy.
Las comunicaciones son complicaditas. Te agradecemos especialmente que estés en directo, Jorge. Hazme una foto. Ha amanecido ya en Caracas. Hazme una foto. Incertidumbre, miedo, esperanza. ¿Qué hay?
Creo que es un conjunto de muchísimas cosas, Ángel, desde...
Bueno, está claro que las comunicaciones con Venezuela, te puedes imaginar, son especialmente caóticas. Intentamos recuperar en cualquier momento a nuestro compañero Jorge Benedra. Te recuerdo que a partir de las 7 de la mañana, hora española, se han empezado a oír explosiones en determinadas zonas especialmente importantes de Venezuela, zonas de bases militares y sus alrededores, y una operación, a buen seguro, con helicópteros de la DEA o de operaciones especiales que han capturado a Nicolás Maduro y a su esposa y los habrían sacado ya del país. Creo que ahora recuperamos a Jorge Benedra. Hola otra vez.
Hola, aquí ando.
Venga, te decía que me hicieras...
Las comunicaciones de la madrugada se han vuelto complicadas.
No te preocupes, completamente lógico, demasiado bien. Hazme una foto, te decía, Jorge.
Bueno, como bien lo decía, desde las 2 de la madrugada, bueno, Venezuela amaneció con toda esta conmoción nacional. Evidentemente nadie se esperaba que en un día como hoy se escucharan aviones recorrer toda la capital y sin saber qué es lo que ocurría ciertamente. Cuando eran exactamente como a las 2:06 fue que se escucharon esos primeros aviones y posteriormente el primer golpe fuerte, ¿no?, de explosión que de alguna forma dio a que esto no era un simple recorrido de seguridad por parte de la Fuerza Aérea Venezolana, sino que se trataba de otra situación mucho más compleja de lo que se tenía quizás cualquiera en mente. Esto ha durado hasta las 4 de la madrugada, 4:30 aproximadamente, cuando ya todo se ha calmado. Y luego hemos tenido una serie de reacciones por parte de algunos voceros del gobierno, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, el ministro del Interior, y sobre todo ha habido un llamamiento a las calles, al pueblo, a activar justamente lo que habría dejado antes de ser neutralizado Nicolás Maduro, la orden de que el pueblo saliera a las calles a protestar y justamente a pelear por lo que han calificado como una gran injusticia frente a la posición que se encuentra en este momento Venezuela.
Jorge, te escuché decir hace aproximadamente una hora sobre el mensaje de Delcy Rodríguez llamando a la fe de vida de Maduro, llamando a la población venezolana, que podría estar en Moscú.
Sí, al parecer, y es una información que queremos corroborar, lo habíamos dicho inicialmente, la vicepresidenta no se encontraría en el país, sin embargo, nos habían dado esa información, pero la estamos corroborando porque al parecer ella no estaría en este momento en Venezuela. Quien sí apareció o quienes sí aparecieron en distintos escenarios, uno en las calles, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, que habría estado seguramente desde alguna oficina o algún centro de comunicación de la Fuerza Armada.
En cualquier caso, seguimos en contacto. Gracias por el esfuerzo, por el directo, a pesar de todo. Jorge Benedra, cuídate, amigo.
Gracias, Ángel. Estaremos en contacto y muy atentos a lo que ocurra.
Gracias, Jorge. Claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? Es cuestión la que se hacen miles de millones de personas en el mundo entero, y que te digo, los venezolanos, tanto allí en su patria como en el exilio. Es el caso de Giuliani Durán, funcionaria del Estado, cuyo hijo sufrió un atentado por parte del régimen de Maduro. Giuliani nos atiende desde Valladolid. Giuliani, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias una vez más a los medios por abrir esta ventanita de la comunidad venezolana en Valladolid.
Mira, Giuliani, hablar de Venezuela, por lo menos yo lo digo desde el corazón, es hablar de un trocito de España y al revés. Somos exactamente lo mismo, no deberíamos olvidarlo. ¿Cuál ha sido tu primera reacción en lo personal, Giuliani?
Mira, son muchos sentimientos encontrados, ¿no? Es la emoción de saber de que nuestras súplicas han sido escuchadas, de que el gobierno narcodictador de Nicolás Maduro y todas sus escorias, que no han terminado de caer todos, se está haciendo justicia, que el pueblo empieza a ver un respiro después de tantos años de tiranía.
Como te digo,
tengo familiares allí. Mi familia está bien porque los ataques por parte de Estados Unidos han sido a las bases militares de la ciudad de Caracas, de la ciudad capital, donde se concentran las más importantes bases militares del país, donde está el epicentro de tantas torturas y de tantas cosas.
Yo comentaba antes, Giuliani,
tenemos muchísima incertidumbre.
Claro, normal. Yo comentaba antes que he tenido la experiencia profesional y terrible en lo humano de vivir la diáspora en el puente Simón Bolívar, en tienditas, en Samber, en la selva del Darién. Y no deberíamos olvidarnos, sois casi un tercio del país los que os habéis exiliado de vuestra propia, sí, de vuestra propia casa, Giuliani.
Somos 8.5 millones de personas en el exilio, en cualquier rincón del mundo más inhóspito, el menos inesperado que tú te puedas imaginar, hay un venezolano echando raíces.
¿Cómo ha sido sufrir todos estos años, teniendo familia, teniendo amigos, teniendo vecinos allí? ¿Cómo ha sido sufrir todos estos años desde tan lejos?
Pues mira, nosotros hemos sido un bastoncito de apoyo para hacer acoplar un poco ese dolor de los más, yo no diría del que sufre más el que está allá adentro como el que está afuera, porque los que estamos afuera también tenemos una cuota de participación de sufrimiento. El solamente dejar empacar tu vida en una maleta, tus títulos, tu profesión y venir a reivindicar, a reciclarnos a otras partes del mundo, a dar lo mejor de nosotros, para hacer vida, para echar raíces, para darle futuro a esas personas que están detrás de nosotros, que son nuestros hijos. Y pues lo tenemos que llevar con mucha resiliencia, tenemos que ser muy altruistas y sobre todo con muchísima fe y esperanza de que esto en algún momento tenía que pasar. No sabíamos el cómo, ni el dónde, ni el cuándo, pero nosotros hay una canción muy nuestra que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto tendría que pasar.
Giuliani,
y por supuesto, dejarnos muchas lecciones, que no todo lo que brille es oro, ni todo el oro brilla.
Sin duda. A modo de conclusión, ¿la palabra clave puede ser esperanza ante el futuro?
Esperanza, resiliencia y muchísima fe.
Giuliani Durán, venezolana, aquí en España. Gracias por atendernos. Toda la suerte y todo el cariño, Giuliani.
Muchísimas gracias a ustedes una vez más, que lo reitero, por ser la voz de toda la comunidad venezolana en Valladolid.
Te recuerdo que estamos totalmente centrados en este especial mediodía fin de semana de COPE, con la detención de Nicolás Maduro y esposa por parte del gobierno de Estados Unidos en una operación especial, militar, policial, de la DEA, de operaciones especiales, esta madrugada, en la que, tras varios ataques aéreos, han acabado con varias zonas estratégicas mientras las fuerzas Delta entraban en el Palacio de Miraflores. Se supone que estaba allí. Una operación que ha dirigido el gobierno de Donald Trump. Nos vamos hasta Washington. Llevamos semanas hablando de esto y mira, al final ha ocurrido. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal estás?
No lo queríamos perder. ¿Qué se dice por Washington, David?
La última hora es que no solo es Maduro el que está imputado, sino también su mujer Cilia Flores. Aquí en Estados Unidos funciona una fórmula que es la de la imputación bajo secreto de sumario. Te puedo garantizar que hay muchos altos mandos de la dictadura chavista, en muchos otros sitios, que están imputados y no se sabe, porque las causas están bajo secreto de sumario. Ahora se ha sabido que Cilia Flores la primera dama venezolana, estaba también imputada. Como lo estuvieron, por cierto, y condenados sus dos sobrinos. Lo que te puedo confirmar es que después de esa extracción, que todavía no está confirmado dónde se ha producido, estaba en un búnker, ha sacado la fuerza Delta. Hablamos normalmente, Ángel, de los Navy Seals, pero sí, es la fuerza Delta, sí, la que es de verdad la élite del cuerpo de infantería, que es la que sacó a Abu Bakr al-Baghdadi, y está de camino a Nueva York. Como el Hugo Armando Carvajal, el Pollo Carvajal, que está imputado en la misma causa, llegará a Nueva York, pasará a disposición judicial, le verá un juez y ahí comenzará el proceso. Se le va a asignar un abogado. Yo creo que Maduro se podrá pagar un abogado, como se lo pagó su testaferro Alex Saab hasta que fue liberado por Joe Biden, pero comenzará el proceso judicial de él y de su mujer, probablemente en una de las prisiones en Nueva York, probablemente la misma en la que está el Pollo Carvajal, que ya se ha declarado culpable y que desde este momento, Ángel, es testigo para la Fiscalía. Es decir, uno de los grandes generales con más poder dentro del chavismo, enemistado finalmente con Maduro, va a ser parte crucial en que la Fiscalía pueda desarrollar la hoja de cargos. Esa hoja de cargos que tengo ahora mismo ante mí, que se presentó en 2020... y que tiene 28 páginas.
Ojo, permíteme un paréntesis, David. En 2020, que no estaba Donald Trump en el poder.
No, no, sí estaba, en 2020.
Y luego luego el proceso continuó, quiero decir, con Biden. Joe Biden.
Exactamente, claro. Eso es. En 2020 Donald Trump estaba en el poder, pero además esto, Ángel, hay que desligarlo también de la parte política, porque la imputación de... Son en esta causa Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, el número 2 del régimen durante mucho tiempo, Hugo Armando Carvajal Barrios, Cliver Alcalá, que también ha sido declarado culpable, Luciano Marín Arango, que es Iván Márquez, ¿no?, y Jesús Santrich, de las FARC, todos imputados por narcotráfico y por la introducción de toneladas de cocaína en Estados Unidos, pero por un gran jurado, no por la Fiscalía, yeah, porque aquí... Como funcionan las cosas es que hay un gran jurado, es decir, personas independientes que consideran las acusaciones y deciden si hay imputación o no. Uh-huh. Y ahora sabemos que la mujer de Maduro también está imputada.
David, a las 5 horas española, dentro de nada, un par de horas y media, comparecería Donald Trump para dar más información, detalles. ¿Cómo han reaccionado los medios, la opinión pública, precisamente en Estados Unidos?
Hay bastante incredulidad porque, claro, ten en cuenta, Ángel, a las 2 de la mañana, hora de Washington, han empezado a soltar las alarmas de que se estaba atacando Venezuela. Y realmente había mucha consternación y mucha incredulidad, porque desde que Donald Trump llegó al poder en el 17 la primera vez, yo he llegado a ir al Pentágono con John Bolton, que era consejero de Seguridad Nacional, y con Mike Pompeo, que era secretario de Estado en la primera administración Trump, y los dos atendiendo a los medios diciendo: venimos a evaluar opciones de intervención militar y bombardeo de Venezuela. Literal, literal. Acuérdate aquel día que fue John Bolton a la sala de prensa de la Casa Blanca con una notita, ¿te acuerdas?, que ponía 5.000 soldados a Colombia. Se estaba planificando esto desde el primer mandato de Trump. Luego con Biden se vivió un acercamiento bastante llamativo, ¿no? Se liberó a los narcosobrinos, se indultó a Alex Saab, se levantaron las sanciones. Pero realmente ha sido una conmoción porque aunque Trump ha matado a 100 personas en embarcaciones que él dice que iban cargadas con cocaína sin ningún tipo de proceso judicial, muy poca gente se imaginaba que el 3 de enero lo primero que hiciera Donald Trump después de la Nochevieja fuera ir a Caracas y sin ningún tipo de resistencia llevarse a Maduro y a su mujer a un portaaviones y de ahí para Nueva York, ¿no? Lo que te puedo decir es que al principio hubo cierta duda entre senadores y diputados que fueron a programas de televisión y a redes sociales a decir que no se les había avisado. Y aquí en Estados Unidos, para declarar la guerra a alguien, tienes que pasar por el Capitolio necesariamente. Algo que pasó con Irak y con Afganistán, por ejemplo. Pero en este caso no fue así. Entonces, ahí la Casa Blanca empezó a explicar que no, que esto es una cuestión policial, como tú muy bien has explicado.
Nos queda un minuto. Fíjate, creo que hablábamos precisamente esta semana de este asunto, David. Venezuela va a ser portada durante mucho tiempo, pero España y Venezuela, y algún protagonista español y Venezuela, me temo que también.
Bueno, es que el Pollo Carvajal, que ha sido extraditado desde España, es testigo de la Fiscalía. ¿Y quién puede tener más información de los negocios y quién puede cooperar ahora con la Fiscalía revelando información de socios de la dictadura que Nicolás Maduro y Hugo Carvajal, que son los dos grandes imputados en esa causa, además del tercero, Cliver Alcalá? Yo, si fuera algún político que ha tenido mucho contacto con ellos, estoy pensando en José Luis Rodríguez Zapatero, estaría pues bueno viendo a ver qué intereses tengo en Venezuela y qué se puede revelar de ello. Probablemente, a lo mejor nada, pero bueno, es llamativo, ¿no? Porque Carvajal sí, lleva tiempo menos alertando de esto.
Cuando menos. David Landete, desde Washington, ni qué decir tiene. Enhorabuena por estos meses de información y por lo que nos queda. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel. Cuídate. Hasta luego.
Chao, chao. Son las 2:30, 1:30 en Canarias, especial informativo, fin de semana de COPE, mirando a Venezuela.
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Minutos después de las 7 de la mañana, hora española, Estados Unidos ha bombardeado puntos estratégicos en Venezuela y ha capturado a Nicolás Maduro y a su mujer en el búnker donde se encontraban, sin apenas resistencia. Estaría siendo trasladado en este momento hacia Nueva York si es que no está ya en suelo norteamericano. Hay muchos ángulos desde los que analizar la cuestión. Por supuesto, en clave interna, el desmoronamiento de un régimen de miseria, narcoestado, un bluff liderado por un botarate como Maduro. Pero ojo, con civiles armados por las calles. Un país tras un fraude electoral absolutamente descarado y vomitivo y ante el cinismo de buena parte del mundo, entre ellos España. Nadie duda que el régimen ha sido un narcoestado, que lo sigue siendo, y de ahí que, digamos que esa intervención como que no duela. Una intervención un año después de la llegada de Trump al poder. No se han cumplido todavía ni 365 días. Oriente Medio, negociación en Ucrania, la intervención para capturar a Maduro. Y es que es verdad que la situación de la droga en Estados Unidos es sencillamente atroz. Nosotros hemos tenido ocasión de verlo allí in situ, en Florida, en Miami, en Nueva York. Claro, la cuestión es que no es un problema únicamente que se solucione con una intervención en el extranjero, ¿eh? No, no. Es un problema mucho más profundo en clave social de Estados Unidos. El resto de América, buena parte de ella, pues temblándole las piernas. Imagínate a los Ortega en Nicaragua, los herederos de Castro en Cuba, el propio Petro en Colombia. Y muy interesante también la variable española. Lo comentaba ahora mismo David Alantete. Zapatero y sus conexiones. Y de ahí, en gran parte, el cinismo de nuestro gobierno ante el pucherazo y ante el propio régimen chavista. No olvidemos que por encima de todo esto quizás hay algo más importante y son los más de 9 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país, hombres, mujeres, niños, desde los más adinerados hasta los más pobres entre los pobres. La mayor diáspora que se recuerda en el mundo. Y no te digo, en el mundo actual. Están pasando más cosas. La vida sigue. Te las cuento con la ayuda de David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Identificadas las primeras 4 víctimas mortales del incendio en la estación de esquí de Crans-Montana en Suiza, David.
Se trata de 2 suizas de 21 y 16 años y de 2 chicos de 18 y 16 cuyos restos ya han sido entregados a sus familias. Son más de 40 las personas que murieron en esta tragedia y 119 las que resultaron heridas.
Continúan las labores de búsqueda de los 3 españoles, el padre y los hijos, en Indonesia.
Es la novena jornada de este operativo que va a discurrir al menos hasta mañana. Tratan de dar con el entrenador de fútbol, Fernando Martini, con 2 de sus hijos. Unas pesquisas que cuentan con 152 rescatistas y 17 barcos con los que rastrean más de 60 millas para encontrar a estos 3 españoles.
Rescatadas cerca de 200 personas de un cayuco que ha llegado este mismo sábado a Tenerife.
Los servicios de emergencia se encuentran atendiendo a los migrantes que han llegado esta mañana al puerto de Granadilla. De momento no han confirmado el recuento, pero sí que entre las personas se encontraba una fallecida y que varias han tenido que ser trasladadas al hospital.
Y una última clave, el Papa León XIV baraja una posible visita a España este próximo mes de junio.
Sería el primer viaje de un pontífice a nuestro país en 15 años tras la visita de Benedicto XVI en la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011. Este próximo viernes la conferencia Conferencia Episcopal se va a reunir con la Secretaría de Estado para preparar un posible viaje en un año en el que se celebran los 100 años de la muerte de Gaudí, la culminación de la Sagrada Familia o el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz.
Quedan segundos para las 14:35, hora menos en Canarias. Seguimos en este especial informativo fin de semana de COPE, mirando a Venezuela.
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado. En la radio.
Es una locura esta vaina. ¿Está bien?
Todo pasa en COPE.
Tenemos una noticia de última hora que nos lleva de nuevo hasta Caracas. Trump ha emitido un tuit en el que confirma que ha detenido a Nicolás Maduro y a su mujer.
Hay vamos que recordar que Maduro está imputado en Estados Unidos por narcotráfico.
No es una intervención militar de un país en guerra contra otro, es una intervención policial.
Sí, esa es la discusión que ahora mismo empezará en los términos del derecho internacional.
¿Cuál es la secuencia de hechos que ahora nos espera? Se ha llamado a los partidarios del régimen a que salgan a la calle a manifestarse.
Que la salida de Maduro es la salida de un dictador.
Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro.
Ojo al futuro con una población civil armada.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En COPE, Manolo Lama y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Manolo, ¿qué esperas encontrar tú en 2026?
Pues mira, lo único que espero en el 2026 es que me interrumpáis narrando un partido para decir que la paz ha llegado a todos los rincones de la Tierra y que el hambre ha desaparecido de nuestro planeta.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Expósito.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Especial informativo. Mirando a Venezuela, en estos momentos Nicolás Maduro y esposa estarían viajando, si no ya, hacia suelo norteamericano, tras ser capturados la pasada madrugada por fuerzas especiales de Estados Unidos. Ponemos ahora la mirada en España y en las reacciones que están teniendo nuestros políticos a los acontecimientos en Venezuela. Hace tan solo una hora, Pedro Sánchez aparecía en sus redes sociales para comentar de aquella manera lo sucedido. Laura Muslera.
Así es, Ángel. El presidente del gobierno ha hecho un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad, además de insistir en que se respete el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Sánchez también ha destacado que el gobierno está haciendo un seguimiento de la situación y que tanto la embajada como el consulado están operativos.
O sea, que no ha hecho prácticamente nada en su línea. Sánchez no ha sido el único del gobierno en opinar sobre estos hechos, éramos pocos y...
Óscar Puente ha reaccionado a primera hora de la mañana a los ataques estadounidenses y ha sido el ministro de Transportes el que acompañaba de imágenes el siguiente mensaje. Lo que se temía ya está sucediendo. Venezuela. Podemos, por su parte, y con Irene Montero a la cabeza, ha mostrado su apoyo total a Venezuela.
Normal.
Y ha pedido al Ejecutivo la ruptura de toda alianza con Estados Unidos, empezando por la OTAN. Además, hace tan solo unos minutos ha anunciado en X también la comunicación de su partido con la Comisión Europea para garantizar la liberación de Maduro y de todos los secuestrados hasta el momento.
Qué ejercicio de cinismo, qué vergüenza. En fin, fuera del gobierno, la oposición también se ha hecho eco de lo ocurrido, Laura.
Sí, Alberto Núñez Feijóo ha empezado por expresar que hoy es un mal día para todos los que llevan años denunciando el régimen de Maduro. Y tal y como ha escrito el presidente del Partido Popular en su cuenta de X, la principal preocupación para él son los españoles residentes en Venezuela y el conjunto de los venezolanos. Y dentro del PP, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la vuelta de la democracia a Venezuela con María Corina Machado es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos y ha subrayado que Maduro es un dictador que no solo secuestró a su pueblo, también a las urnas.
Seguiremos pendientes de más reacciones. Gracias, Laura.
A ti.
Seguimos recogiendo testimonios sobre el terreno después de esta operación de Estados Unidos con la que se ha conseguido la detención de Nicolás Maduro, lo ha informado el propio Donald Trump. Una de esas personas que cuando todo ha comenzado estaba durmiendo, claro, se ha despertado a causa de las bombas, es el profesor universitario Tulio Álvarez. Tulio, profesor, Buenas tardes desde Madrid.
Buenas tardes, un saludo fraterno.
Amanece ya en Caracas, en Venezuela. ¿Qué ambiente se respira? No sé si es una mezcla entre miedo, incredulidad, quizás esperanza.
No, aquí lo que hay es prudencia, ¿no? La gente no sale a la calle, primero que nada, y en segundo lugar está la expectativa. La conversación que tuvimos de madrugada con Fernando, yo puedo confirmar todo lo que hablamos. Es decir, vimos varias cosas interesantes que ayudan a perfilar la situación. La primera era que fue un ataque aéreo, aviones y helicópteros. Helicóptero implicó una acción terrestre y que fue puntual, fue con objetivos militares. Y tenemos objetivamente una información confirmada. La primera información confirmada es la detención de Nicolás Maduro y su señora esposa. Esta información, hace menos de hora y media, el fiscal general de los Estados Unidos confirmó la captura y indicó expresamente que estaban siendo imputados y sometidos al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, lo que implica que en este momento Maduro está en territorio de los Estados Unidos. El otro elemento importante es que la narrativa de la acción, más que como acto de guerra, lo presenta Estados Unidos como un apoyo de las fuerzas militares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, haciendo una detención en virtud de unos cargos formulados en marzo de 2020. En aquella oportunidad, los cargos fueron conspiración para importar cocaína, pero muy recientemente esa narrativa se complementa con una conspiración de narcoterrorismo, es decir, vincular el narcotráfico con actos de terrorismo, lo que le da una entidad muy especial a esta captura, ¿no? Porque ya se trata de un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Claro.
En cuanto a la dimensión militar y de seguridad, se trata de una operación de extracción de justicia. Ellos tratan de diferenciar eso como acto de guerra. Es decir, no es un acto de guerra, es una extracción de un alto funcionario venezolano, Maduro, pero la realidad es que todos los blancos en general fueron blancos militares y además seleccionados especialmente Fuerte Tiuna, Ejército, la Carlota, donde está la comandancia de la Fuerza Aérea, y en el litoral de Venezuela, Mamo, que es la base naval y el puerto. Además atacaron varios aeropuertos, destruyeron particularmente uno, que es en la zona de Higuerote, y todo esto nos lleva a que esta situación se complementa con dos declaraciones. Uno de ustedes ya lo pusieron, de Daisy Rodríguez, pidiendo una fe de vida. Daisy Rodríguez es la vicepresidenta, sí. Y de acuerdo a la situación, al discurso del régimen, debería encargarse de la presidencia ante la ausencia absoluta de Maduro. Y el otro elemento que es bueno que se sepa objetivamente es que hay una situación de estado de excepción donde también el discurso del régimen es que es una agresión con moción externa, pero que internamente se mantiene el control interno de la situación.
En cualquier caso, digamos que este ataque y sus consecuencias no han hecho más que empezar y habrá que estar muy atento en las próximas jornadas a Venezuela. Profesor Tulio Álvarez, gracias por esa crónica extraordinaria. Gracias, Tulio.
Un gran abrazo fraterno.
Adiós. Esto se vive allí, en Venezuela. Pero tenemos que recordar que por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria. Con algunos de ellos está Alberto Herrera en El Arepazo, el típico restaurante, establecimiento venezolano en Sevilla. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, muy buenas. Con ganas se sueña, con valentía se logra. Eso reza uno de los cánteres principales aquí en El Arepazo, un lugar en el que se ha vivido un momento un tanto íntimo, pero de mucha esperanza. Han colgado dos banderas de Venezuela, una dentro y otra fuera del local. Hemos hablado antes con Miguel Valenzuela, natural de Barquisimeto. Llegó a España hace 23 años con sus papás. Y el titular que te doy es que ahora mismo están bastante abiertos a cerrar el local y a volverse a Venezuela. Pero en ese momento íntimo que te comentaba antes, estoy ahora mismo en la terraza, una terraza con unas 30 personas, ya te digo, muchas arepas, chicharrones, patacones, frijoles, todo el mundo con una cara de felicidad. Y tengo dos casos que quería presentarte.
Claro.
El de un venezolano exiliado y el de una venezolana que se encontraba ahora mismo de vacaciones en España. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias. Feliz, contenta.
Edmundo, ¿qué tal? Muy buena.
¿Cómo estamos? Un placer.
Quería que me contaseis brevemente vuestra historia. Quizá, Edmundo, empiezo por ti, porque me decías que hace 6 años salías a través de Venezuela por Estados Unidos. ¿Por qué te fuiste?
Sí, bueno, en busca de nuevas oportunidades. También tuve un incidente con las fuerzas venezolanas durante las protestas del año 2010-2014, donde fui golpeado y sometido por un grupo de colectivos durante las protestas del 2014. Y bueno, a raíz de todas esas cosas decidí ir de Venezuela. Estuve radicado en Estados Unidos desde hace 5 años. Por las tensiones migratorias y todo el clima político que se estaba viviendo en Estados Unidos, decidí salir a España también. Y bueno, aquí está mi madre, que me vino a visitar después de 6 años sin vernos.
Joana, ¿cómo has vivido todo este tiempo sin tu hijo?
Bueno, sorprendida de que todas estas emociones se estén viviendo juntos. La Navidad, el reencuentro con mi hijo, con mi hija, que también está hace 7 años en Chile, vino acá, ya ella se retiró. Yo sigo acá, me pensaba ir ahora el mes de enero, pero estoy muy emocionada porque esto va renovando nuestras esperanzas en regresar a un país libre y a que, bueno, avancemos al camino de la prosperidad que Venezuela se merece.
Edmundo, en tu caso, ¿cómo te planteas ahora mismo la vuelta a Venezuela? Es verdad que la noticia está fresca, tenemos que saber todavía las reacciones, qué va a pasar, qué no, pero ¿qué piensas?
A ver, yo creo que el sueño de todo venezolano es siempre volver a su patria, porque mucha gente no se fue por elección propia. Mucha gente se fue forzada por la violencia, por la persecución política, por todas las cosas, el clima político que se vive en Venezuela, que en Venezuela las cosas dejaron de ser, de apoyar una ideología política u otra. Pasó a ser una cuestión de derechos humanos, de sanidad, de libertad de expresión. Venezuela dejó de ser un país democrático. En los países democráticos nosotros podemos hablar de ideologías de derechas, de izquierdas y todo eso con total libertad, y el pueblo tiene la libertad de elegir. En Venezuela esas cosas no existen,
Alberto,
y eso es muy importante que se entienda. Es demasiado importante. Y sobre la vuelta, bueno, hay algunos que volverán a reconstruir el país porque es necesario también, otros que no se lo plantearán. Yo creo que todavía todo está demasiado fresco, creo que faltan muchas cosas. Obviamente hay una emoción en el pueblo venezolano, en la diáspora venezolana, pero creo que a este libro le faltan muchos capítulos todavía y es largo.
Desde luego, Alberto. Únicamente transmíteles por favor un mensaje, y es si la palabra, pues esto no ha hecho más que empezar, si la palabra es esperanza.
La palabra, Joana, es esperanza.
Esperanza, renovación, fe, porque como lo acaba de decir mi hijo, faltan muchos capítulos por escribir y este es solo el inicio de un proceso de transición justo que vamos a transitar con muchos bemoles en el camino. Sabemos que se van a complicar un poco las cosas, sabemos que no todos los resultados son inmediatos, pero estamos con una fe fortalecida por los hechos del día de hoy, que por fin estamos teniendo un aliciente en todo el proceso angustioso y doloroso que ha vivido todo el país.
Joana, por último, tu familia allí, ¿cómo lo ha vivido hoy? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Estáis hablando con ellos?
Sí, estamos en comunicación. De verdad son pocos los que quedan de mi familia, pero los que están muy atentos, están alerta, con precaución, cuidándose. En Venezuela no se pueden pasar mensajes telefónicos, no se puede hablar mucho. Tenemos que seguir cuidándonos en ese sentido, pero estamos en comunicación y todos estamos bien, gracias a Dios.
Bueno, muchas gracias. Un último apunte, Ángel, porque antes, en ese momento íntimo en el que ponían la bandera aquí bajo el lema del arepazo, me encontraba con dos venezolanas que me decían: oye, mi propósito este año era no levantarme y no mirar el móvil, lo primero. Lo que ocurre es que esta mañana no he parado de recibir notificaciones y llamadas, y menos mal que me ha dado por mirarlo. Y aquí se han reunido un grupo de venezolanos. Desde aquí, desde el arepazo, sigo bueno, pendiente de lo que necesite, Ángel.
Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Hasta luego. La gran pregunta en estos momentos es: ¿y ahora qué? A varios niveles. En primer lugar, Venezuela, donde la incertidumbre de la gente se centra en saber si esta detención de Maduro es el inicio del fin del régimen, si podrán tener una democracia plena o si otro partidario bolivariano ocupará su lugar u otra. Veremos, pero a mí me da que este es el principio del fin. Por otro lado, a nivel internacional, Venezuela forma parte de los llamados BRICS, el foro político alternativo al G7 liderado por Rusia. Ojo, Rusia, Irán, más lo que les cuelga, imagínate. Por supuesto, Rusia ya ha condenado la acción de Estados Unidos, con lo que se podría elevar la escalada de tensión en la región. Por ahí cerca está Nicaragua, Cuba, ni que decir tiene la frontera con Colombia. Vamos a intentar desgranar en los próximos minutos con Chema Gil, experto en seguridad, en geopolítica, pues algo así como el ¿y ahora qué? Chema, maestro, buenas tardes.
Buenas tardes, después de una larguísima madrugada.
No me importa reconocer que me has despertado esta madrugada, Chema, con tus mensajes, y que has sido tú quien me ha dado la alerta, y a partir de ahí llevamos toda la mañana en comunicación, así que te agradezco especialmente el esfuerzo. La pregunta, a ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Es el principio del fin, Chema?
Es el principio del fin. Ahora, este fin puede ser doloroso todavía. Claro. Hay que tener en cuenta que el régimen, desde dentro, el régimen de Chávez, pero Maduro, montó una milicia, yo le llamo milicia, no deja de ser un cuerpo de guerrilla, entrenada intensamente por los militares y preparada para el uso de armas y explosivos. Y ese cuerpo, esa milicia, esa guerrilla, está creada precisamente para una situación que pueda producirse a partir de este momento. La normalización de Venezuela, estamos hablando de un paso ahora mismo muy, muy inicial, pero la normalización de Venezuela puede verse muy afectada por elementos armados y entrenados. Además de, como hemos visto estas semanas, que se ha repartido armamento a población civil afín al régimen. Y bueno, en España ya sabemos lo que hizo la República al armar a la población civil, pues se puede multiplicar el sufrimiento. No obstante, hay que señalar también que hay un sector muy importante del ejército venezolano que ha facilitado también las labores de inteligencia de Estados Unidos y que ha facilitado la operación. Porque si hemos visto algo claro es una operación de doctrina, de libro. Se han bombardeado todas las bases desde las que se podía y las instalaciones militares desde las que se podía contrarrestar o contestar el ataque, y hemos visto a un ejército con brazos muy caídos. Por lo tanto, yo solo espero que entren cuanto antes en el helicoide, donde Diosdado Cabello, ese tipo siniestro, lleva torturando, maltratando y haciendo desaparecer a cientos y cientos de venezolanos.
Ese tipo siniestro que junto con los Rodríguez es quien mandaba de verdad sobre el botarate de Maduro, no lo olvidemos.
Absolutamente. Chema, eso es un clan mafioso y criminal, no es otra cosa.
El resto de América, estoy pensando en Cuba, en Nicaragua, en Petro, Colombia. Cuidado, ¿eh?
Sí. Yo creo que bueno, se abre un abanico de posibilidades. Ciertamente lo de Venezuela, vamos a ver cómo evoluciona, porque de la evolución de Venezuela va a depender otras decisiones que puedan producirse. Colombia, Petro está de salida, y lo que ha pasado en Venezuela puede ayudar a que un centro democrático, la gente de Uribe y tal, pueda hacerse con el poder en Colombia. Petro está de salida. Pero Nicaragua es una dictadura absolutamente total y abrasiva, y desde luego ahí pues habría que intervenir, pero no solamente Estados Unidos, sino la comunidad internacional, que tanto se nos llena la boca. Hay que escuchar las últimas amenazas de Irán, que ha coincidido prácticamente con los primeros bombardeos sobre Caracas. Y recordemos que ha habido alguna acción militar, escarceos militares, en Isla Margarita, que es donde la fuerza Al-Quds, esa guardia revolucionaria iraní, tiene una base operativa. El panorama de Venezuela conecta con muchos ítems del escenario internacional y de la normalización del proceso que ahora se pueda abrir, que va a ser todavía lento, pero yo creo que vamos a sacar algo bueno para Venezuela, porque escuchar, yo esta noche que he tenido que estar en contacto con 746 venezolanos en Venezuela, eran lloros, temblores por las bombas, pero al mismo tiempo llantos de felicidad, echando de menos a la gente desaparecida. Venezuela se merece por fin una oportunidad.
Sin duda. En clave española, Chema, se lo comentaba antes a nuestro David Alandete en Washington, vamos a hablar mucho, no solo de venezolanos aquí que quieran volver a casa, sino de españoles, por desgracia, muy relacionados con el régimen?
Yo, me vas a permitir una expresión y que me perdonen los oyentes. El régimen de Maduro, el régimen de Chávez, el régimen de Venezuela hasta ahora era un régimen compuesto por ratas y ha tenido ratas en todo el mundo que los han apoyado, los han asesorado en lo que, en convertir el régimen en lo que fue. Y en España tenemos partidos que ya hemos visto a sus líderes esta mañana, a los de Podemos, a los de Esquerra, a todo el mundo de ese espectro, ¿no? Que no empatizan con el pueblo absolutamente abrasado por ese régimen, y ahí están brindándoles apoyo. Yo solo espero que todo aquel que haya tenido una función coadyuvante a la vulneración de los derechos fundamentales en Venezuela, pues se pueda ser incluso perseguido. Y si han mediado en asuntos económicos, a por ellos. O sea, no puede ser que España esté timorata respecto de lo que está pasando en Venezuela. Por cierto, nuestra conocidísima Delcy Rodríguez, que está en Moscú, supongo que como algún oro de aquí de España también habrá llevado allí a Moscú parte del oro.
Pues más que probablemente. Chema Gil, nuestro experto en geopolítica, en seguridad, en terrorismo. Seguimos en contacto. Gracias, Chema.
Es un placer. Y además, después de este tiempo de enfermedad, ha sido como ponerme, en fin, adrenalina y estar toda la noche deseando poder entrar este mediodía. Así que un abrazo muy grande y feliz año para todos.
Cuídate, amigo, igualmente. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Quedan menos de 5 minutos para las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Momento de clausurar este especial informativo fin de semana de COPE, mirando a Venezuela, con muchas incógnitas, porque efectivamente la caída del régimen chavista no ha hecho más que empezar. Pero yo quiero pensar, por lo que conozco la región y aquello, que esto ya es inexorable. Me pregunto cuánto habrá llorado en los últimos minutos María Corina Machado. Me imagino la emoción aquí, en Madrid, de Edmundo González o de la familia de Leopoldo López. Maduro estaría llegando en este momento a Estados Unidos si no está ya en suelo norteamericano. Maduro y mujer que van a ser enjuiciados, ojo, en un asunto abierto ya en 2020, con toda la presidencia demócrata de Joe Biden entre medias. No es solo Donald Trump, esto es la Fiscalía y la Justicia norteamericana, por narcotráfico, por narcoestado. Y es que nadie duda que el régimen chavista es todavía un narcoestado. Queda la incógnita de qué ocurre con el resto de América, la Gran Colombia, los rescoldos de Cuba, la pena de Nicaragua, después de lo ocurrido hoy en Venezuela. Es cierto que hay dudas, debate, reacciones sobre el derecho internacional, pero que nadie lo olvide. El pucherazo y la ilegitimidad del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los Rodríguez estaban por encima de todo. Y el exilio, no nos olvidemos del exilio. Más de 9 millones de venezolanos tuvieron que huir de su patria a España, a Estados Unidos, a Colombia. No nos olvidemos de ellos, que esta es la clave, ¿eh? Todos los informativos de COPE desplegados durante el fin de semana. Atentos, mirando a Venezuela.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es tu momento, llega Tai Tu Fly.
Vuela a Europa, Península, Baleares o Canarias desde solo 25 euros. Fly. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Tai Tu Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Fly. Aereuropa,
Tú decides.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Saludamos y damos la bienvenida al primer tiempo de juego del año a los oyentes que se incorporan a través de la red total de emisoras de COPE, en COPE FM. Estábamos con...